todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Más de 70 millones de pesos en drogas decomisó la PDI en un operativo en cultivos de marihuana en la comuna de Melipilla. Tras su participación en la cumbre Escudo de las Américas en Estados Unidos, el presidente electo José Antonio Kast declaró estar dispuesto a colaborar con el país norteamericano para combatir el crimen organizado. Asimismo, aseguró que no abordó el conflicto por el cable chino con Donald Trump y sentenció que ya dieron vuelta a la página. Con más de 5.000 adherentes se llevó a cabo la despedida del presidente de la República, Gabriel Boric, en la Plaza de la Constitución. El jefe de Estado remarcó que deja la moneda con las manos limpias y la frente en alto. La cúpula del Partido Comunista aseguró que ejercerán una oposición crítica ante cualquier medida que afecte a las mayorías y sostuvo que la decisión de Jeannette Jara dejar o no su militancia se trata de una decisión personal. Alcaldes de la izquierda y progresismo adherentes al gobierno de Gabriel Boric se reunieron para coordinar una agenda común de cara al nuevo gobierno de José Antonio Kast. Posturas divididas ha provocado los futuros parlamentarios que la próxima semana llegarán al Congreso el proyecto que pretende conmutar penas a personas privadas de libertad. El abogado defensor de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó que el requerimiento enviado a Estados Unidos para interrogar a Nicolás Maduro en el caso del exteniente es un hito importante que va a marcar un antes y un después en la investigación. La campaña de vacunación 2026 se despliega con más de 1.200 puntos y meta de inmunizar a 9 millones, mientras el gobierno confirma comunicación con autoridades entrantes se pesa al fin de las bilaterales. Un antiguo inmueble terminó totalmente destruido por un incendio que se registró esta mañana en el centro de Concepción. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con la destrucción total y advierte de que recibirá un duro golpe. El presidente de Irán, por medio de un comunicado, pidió disculpas a países vecinos por bombardeos y asegura que fueron acciones defensivas.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Cuenta Digital Santander.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. 19 horas con 13 minutos, día sábado 7 de marzo. Vamos a revisar las informaciones más importantes ocurridas durante las últimas horas aquí en Radiograma Vespertino. Y comenzamos con lo siguiente, un antiguo inmueble terminó totalmente destruido por un incendio que se registró durante esta mañana en la ciudad de Concepción, región del Biobío, lugar que albergaba al menos 10 locales comerciales. Bomberos incluso han resultado heridos de manera leve por la caída de una estructura mientras combatían las llamas. Nos cuenta de esto Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Un incendio afectó a una casona de más de 100 años, ubicada en pleno centro de Concepción, una emergencia a la que concurrió la totalidad del cuerpo de bomberos de la capital penquista, con apoyo de unidades de Talcahuano y Chiguayante. El siniestro se originó a eso de las 7 de la mañana y avanzó rápidamente, poniendo en riesgo edificios colindantes que tuvieron que ser evacuados. Así lo expuso uno de los vecinos del edificio residencial.
Acá hay varios restaurantes, hay usos de balones de gas, comenzaron a explotar uno a otro, lo que nos impedía evacuar del edificio de al lado. El quinto piso del edificio 764 es totalmente de madera, ese comenzó a incendiarse y con peligro de propagación al edificio colindante hacia Colo Colo, pero gracias a Dios llegó bombero, escalera mecánica, pudo apagar el quinto piso y controlar que no se propagara hacia atrás. Gracias a Dios pudimos evacuar, salían pavesas de los policarbonatos que hay en los techos de los patios, y eso nos impedía poder evacuar, y también la explosión de los balones de gas, que por lo menos escuchamos unos 5 o 6.
A raíz de la inestabilidad estructural, voluntarios bomberiles sufrieron una caída desde altura. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, Felipe Meneses, dijo que no sufrieron mayores lesiones.
Sí, por el lado posterior del incendio estaban trabajando en altura sobre una losa estructural, la cual en algún momento terminó cediendo. Por lo tanto, sufrieron una caída de altura de distinto nivel que varió. Fueron 3 bomberos entre 1.5 metros y 2 metros. Nosotros activamos inmediatamente un Mayday, una activación de un procedimiento interno, en donde el grupo de rescate RIT del Cuerpo Bombero Concepción lo extrajo rápidamente. Afortunadamente están en buenas condiciones de salud, ninguno requirió ser trasladado a centro asistencial.
El inmueble tenía alrededor de 120 años de antigüedad y albergaba cerca de 8 locales comerciales. El propietario, Oscar Monsalves, señaló que aún no hay claridad con respecto al origen del fuego.
Locales comerciales, digamos, en la casa a partir del año 2020 más o menos tenía alrededor de 7 u 8 locales, digamos, que estaban en la casa, que trabajaban ellos allá. Todos son suposiciones respecto al origen, porque eventualmente no debería haber nadie en la hora en que aparentemente se inició el incendio, desde personas extrañas que hubieran ingresado al local, o como tal vez lo de normal de un incendio por cortocircuito o cosas de ese tipo.
La unidad de investigación de bomberos será la que deberá esclarecer cómo se originó el siniestro que dejó con pérdida total a los locales comerciales del lugar.
Y un incendio destruyó dependencias de las termas Trancura, esto en Pucón, en la Araucanía. Las causas se mantienen bajo investigación, nos informa Maribel Figueroa de Radio Bio Bio en Villarrica.
La alarma de incendio en el centro termal Trancura se dio pasada las 9:30 horas de este sábado 7 de marzo, concurriendo al lugar unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Curarrehue y de la comuna de Pucón. Las termas Trancura se encuentran ubicadas en el sector de San Luis, perteneciente jurisdiccionalmente a la comuna de Pucón. Al llegar los voluntarios al lugar, se encontraron con 2 inmuebles de material ligero, completamente envuelto en llamas, trabajando rápidamente para evitar que el fuego se siguiera propagando a inmuebles aledaños. Según los antecedentes entregados por el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Pucón, Eduardo Rivera, finalmente fueron 2 inmuebles completamente destruidos y un tercero con daños parciales.
Se despacharon unidades al lugar. Al momento en que llegaron estas, se percataron que se trataba de un incendio en fase libre combustión de 2 cabañas. Se solicitó apoyo al Cuerpo de Bomberos de Curarrehue. Se trabajó con 4 unidades en el lugar para poder controlar y mitigar la emergencia rápidamente.
Los inmuebles siniestrados, según los antecedentes recabados por la radio, pertenecían a dependencias donde pernoctaban el personal de Termas Trancura. Y el origen del fuego es materia de investigación, tanto por el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Pucón, como por parte de Carabineros, según lo instruyó la Fiscalía de Primeras Diligencias. Bio Bio, la radio.
Una mujer adulta mayor falleció la mañana de este sábado tras el incendio de su vivienda. Esto en la comuna de Olmué, la región de Valparaíso, donde otras 3 personas resultaron damnificadas. La policía de investigaciones trabaja para dar con el origen de la emergencia. En tanto, en la comuna de Quillota, en la misma región, un hombre fue detenido por mantener una plantación de marihuana descubierta tras un incendio que dejó 2 viviendas totalmente destruidas. Detalles conocemos con Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un incendio con resultado fatal se registró la mañana de este sábado en la comuna de Olmué, donde una mujer adulta mayor perdió la vida en un siniestro que consumió en totalidad una vivienda familiar. En la emergencia, 3 personas resultaron damnificadas. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos de Olmué lamentó el fallecimiento de una de las residentes. Jorge Gil, alcalde de la comuna, se refirió al incendio y confirmó la pérdida humana tras la emergencia registrada en el sector de calle Las Rosas con los pensamientos.
Lamentablemente hemos recibido la noticia de un incendio de un hogar con vivienda pérdida total, donde vivían 4 personas, y nos informan ahora que lamentablemente ha perdido la vida un adulto mayor de sexo femenino.
Debido al resultado fatal de la emergencia, la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias para dar con el origen del siniestro, mientras que la empresa Chilquinta debió cortar el suministro eléctrico por varias horas. Por otra parte, durante la madrugada de este sábado se registró un incendio declarado en la comuna de Quillota, donde se vieron afectadas 2 viviendas de material ligero al interior de un asentamiento ilegal en el sector Rotonda San Isidro. Así lo explicó la encargada de turno de la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres, Damaris Paredes.
Se produjo un incendio estructural en el sector San Isidro, específicamente en el asentamiento ubicado en la Rotonda San Isidro. Tenemos un conteo de 3 viviendas afectadas a raíz de la emergencia, 2 de ellas con una afectación mayor y una con una afectación menor, afortunadamente.
Patricio Cueto, capitán de la 4ª Compañía de Bomberos de Quillota, detalló que se declaró la emergencia debido al rápido avance de las llamas.
Trabajamos con la totalidad del Cuerpo Bombero de Quillota, ya que tuvimos que declarar la emergencia, siendo esta por la magnitud y la propagación inminente que mantenía, más el apoyo de un alfil de Cuerpo Bombero de la Cruz.
Finalmente, luego del incendio del sector San Isidro de Quillota, un hombre fue detenido por carabineros debido al hallazgo de una plantación de marihuana al interior de una de las viviendas afectadas. Respecto al incendio con resultado fatal en Olmué, la PDI se mantiene a cargo del procedimiento. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y más de 70 millones de pesos en droga decomisó la PDI luego de detectar terrenos de cultivo de marihuana en Melipilla. Cerca de 50 millones de pesos, además, en productos de contrabando que incautó la Policía de Investigaciones, esto en Estación Central. Figuran cigarrillos y pirotecnia. Tiene más detalles a esta hora en vivo Jorge Villegas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Claro, de aquí de Santiago vamos a comenzar con lo primero que tú mencionabas, que tiene que ver con un procedimiento que lideró la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Occidente, esto es la comuna de Melipilla, la cual desbarató un abastecimiento de marihuana producto de 2 plantaciones que mantenía esta banda en dicha comuna. Es por eso entonces que se dividió en 2 partes este operativo. La primera parte empezó este martes, en donde se concretó la detención de una persona ligada a estos cultivos, y es por eso entonces que tras su detención esto fue clave para poder geolocalizar distintas plantaciones distintas. Es por eso que una vez se logró concretar la totalidad de la ubicación de estos cultivos, se lograron sustraer cerca de 154 plantas y otras 127 plantas también de marihuana, esto en distintos puntos, sumando cerca de 300 kilos. Por eso entonces que también se pudo constatar 7 kilos de marihuana ya en proceso de secado, todo eso sumando cerca de 76 millones de pesos. De parte de la Policía de Investigaciones vamos a escuchar a continuación al subprefecto Francisco Letelier de la Vigín de Melipilla. Escuchemos.
Se logró georreferenciar 2 puntos de plantaciones del tipo canábico en el sector de Huechún. Se logró la incautación de 381 plantas de cannabis sativa y 7,685 kilos de cannabis procesada.
Claro, ahí teníamos los detalles entonces de parte del subprefecto. También la fiscal confirmó que hay un detenido de 47 años producto de este procedimiento. Vamos a escuchar entonces a continuación a la fiscal Paola Salcedo de la Fiscalía Occidente, quien entregó mayor antecedente. Escuchemos.
Dicho detenido fue formalizado por los ilícitos de tráfico de drogas y por el delito de cultivo. Se decretó, el Tribunal de Garantía de Melipilla decretó su prisión preventiva y un plazo de investigación de 100 días.
Claro, son 100 días de plazo de investigación entonces decretado por el Ministerio Público, y la droga en tanto va a ser trasladada hasta el Servicio de Salud Occidente, donde va a ser periciada y posteriormente destruida. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a traer hasta la comuna de Estación Central, porque fue un operativo también de parte de la DICRIM, de la Policía de Investigaciones, quienes lograron ubicar una banda de contrabando, particularmente de fuegos artificiales y de cigarros. Todo esto mediante un operativo, ¿no?, de encomienda, donde estas personas entonces, producto de estas encomiendas, mandaban distintos elementos de contrabando. Fue justamente uno de esos retiros de esta encomienda que permitió que la Policía de Investigaciones continuara un seguimiento a esta persona que retiró esta encomienda. Se siguió también su vehículo y se pudo constatar que en su vehículo existían cerca de 15.000 casquetillas de cigarros. También producto de este allanamiento se logró incautar una bodega en donde se mantenían también distintos tipos de cigarros y además de distintas especies de pirotecnia, mayormente fuegos artificiales. Todo esto fue confirmado por el comisario Pablo Gajardo de la DICIM, quiero decir, de La Pintana. Escuchemos.
Se logró detener a una persona el cual trasladaba en un vehículo 15.000 cajetillas de cigarrillos de marcas de contrabando, y además en una bodega que mantenían se encontró gran cantidad de fuegos de artificio. Respecto a la especie incautada, los cigarrillos tenían un avalúo aproximado de 30 millones de pesos y la pirotecnia un avalúo de 20 millones de pesos.
Claro, una cantidad millonaria en esta incautación de parte de la Policía de Investigaciones, y una arista también que se abrió producto de esta incautación es que no se descarta por el momento de que estaban esté ligada, ¿no?, al abastecimiento de distintas barras bravas de aquí de la capital, producto del alto, contenido, digamos, de pirotecnia que se encontró en distintos, en una bodega también y en un vehículo. Es parte entonces de la incautación que realizó durante esta jornada la Policía de Investigaciones en la comuna de Estación Central, en Santiago. Bio Bio, la radio.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Bien, vamos ahora con temas políticos. 19 horas con 17 minutos y con más de 5.000 adherentes se llevó a cabo la despedida del presidente de la República, Gabriel Boric, organizada por el colectivo Unidos por Boric en la Plaza de la Constitución. En su alocución, el jefe de Estado aseguró que dejará el Palacio de la Moneda con la frente en alto y las manos limpias. Tiene más detalles Javier Pardo.
A 4 días del cambio de mando, el colectivo Unidos por Boric llevó a cabo esta jornada en la Plaza de la Constitución, un acto de despedida en honor al presidente de la República, Gabriel Boric. La instancia comenzó cerca de las 9 de la mañana, donde asistieron más de 5.000 adherentes al jefe de Estado, portando banderas chilenas, mapuches y del Frente Amplio, única colectividad que asistió al evento, el cual también incluyó presentaciones musicales. Al mediodía, el presidente Boric subió al escenario instalado en el frontis del Palacio de la Moneda, junto a su gabinete de ministros, entre ellos el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Además, estuvo acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y su hija Violeta. En su discurso de cerca de 20 minutos, el mandatario agradeció la alta convocatoria, realizó un balance positivo de su administración y aseguró que deja al gobierno con las manos limpias. Asimismo, Boric hizo un llamado a sus adherentes a reorganizarse para alcanzar nuevamente la mayoría ciudadana.
Con tranquilidad y convicción que me voy con la frente en alto y con las manos limpias. Y quiero invitarlos a todos ustedes que hoy llenan esta plaza con entusiasmo, con convicción, porque tenemos que volver a ser mayoría.
Quien también participó de la instancia fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, quien realizó un balance respecto de la derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones pasadas.
No, porque obviamente esto no representa necesariamente una mayoría en Chile. Hay un grupo de gente que está muy agradecida, que reconoce el trabajo. Quizás nos faltó distintos elementos para que esto sea mayoritario y se traduzca en un triunfo electoral, pero es bonito. No deja de ser emocionante ver la cantidad de gente.
Desde el colectivo Unidos por Boric, su representante Mónica Inostroza transparentó que todo el evento fue financiado por la gestión del propio colectivo y no por algún partido político ni por el gobierno.
Apoyo económico no tuvimos nada, ningún apoyo de ningún partido, somos nosotras las que nos autofinanciamos. Lo que sí hicimos fue una solicitud de permiso para esta convocatoria.
Una vez concluido su discurso, el presidente Boric aprovechó la instancia para saludar y fotografiarse con sus adherentes, al igual que parte de su gabinete. El jefe de Estado también agradeció a los integrantes de su equipo de ministros y a los funcionarios públicos que participaron en su gestión, señalando que el trabajo realizado durante su mandato fue posible gracias al esfuerzo conjunto de colaboradores en todo el país.
Y El Partido Comunista atraviesa días de intensos debates internos y definiciones políticas claves. Hoy el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, marcó la hoja de ruta para el próximo gobierno, advirtiendo que ejercerán una oposición crítica ante cualquier medida que afecte a las mayorías. Tiene más detalles Macarena Poblete.
Persisten las tensiones internas en el Partido Comunista en medio de los episodios que han marcado su agenda política durante los últimos días. En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Gladys Marín, el presidente del PC, Lautaro Carmona, encabezó un acto donde delineó el rol que buscará asumir la colectividad frente al próximo gobierno de José Antonio Kast. En su intervención advirtió que el partido ejercerá una oposición dura si la nueva administración impulsa medidas que, a su juicio, afecten a la ciudadanía. La actividad también estuvo marcada por la presencia del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien participó del homenaje pese al proceso interno que revisa la denuncia presentada en su contra por la ministra Camila Vallejo y el secretario de Estado Jaime Gajardo. Tras un abrazo entre Jadue y Carmona, el timonel comunista fue consultado por el estado de las relaciones dentro del partido.
Yo tengo la sana expectativa de que conversando se aclaran las inquietudes, las miradas, y si se hace de buena disposición y sanamente, vamos a llegar a una cosa que nos fortalezca, lejos de lo que algunos imaginan que este es un factor que nos puede debilitar.
Por su parte, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, abordó el debate sobre la eventual continuidad de Janet Jara en la militancia comunista. La dirigente sostuvo que se trata de una decisión personal que deberá evaluar la propia exministra.
Nosotros hemos hecho un diálogo permanente con todos nuestros miembros de la dirección. De ello, no es ajena nuestra compañera Janet Jara, y tal como ya lo ha señalado el día de ayer, en su oportunidad se pronunciará.
Desde el socialismo democrático también hubo reacciones. El presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó que aún es prematuro comenzar a instalar nombres o liderazgos para encabezar la oposición en el próximo ciclo político.
Es prematuro para definir cuáles van a ser los liderazgos principales de la nueva oposición, pero claramente hay referentes que siempre son consultados.
En el Partido Comunista incluso se esperaba la presencia de Janet Jara en el acto conmemorativo, algo que finalmente no ocurrió. Esto pese a que durante la jornada anterior, la exministra sí participó en otras actividades públicas, entre ellas encuentros en la Central Unitaria de Trabajadores y en el cónclave oficialista realizado en el Palacio de la Moneda.
Por medio de indicaciones, el senador electo por la Araucanía y militante PPD, Ricardo Celis, buscará que no se conmuten penas a violadores de derechos humanos, personas condenadas por delitos sexuales o por ilícitos asociados al crimen organizado. Mientras que la senadora electa, la libertaria Vanessa Kaiser, llamó a cerrar las heridas que hace 50 años provocó la dictadura. Tiene más detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
Intenso será el trabajo para los parlamentarios electos que la próxima semana llegarán al Congreso, sobre todo para los futuros senadores, debido al proyecto que pretende conmutar penas a personas privadas de libertad. La iniciativa abrió un intenso debate, ya que podría beneficiar a violadores de derechos humanos, pero también a quienes cumplen condenas por asesinatos y delitos sexuales. El senador electo por la Araucanía y militante del PPD, Ricardo Celis, señaló que es un tema que se debe tomar con responsabilidades y que hay consideraciones para reos con enfermedades terminales. Sin embargo, dijo que siempre se debe respetar a las víctimas y por lo mismo adelantó que presentará indicaciones para evitar que el beneficio se entregue a violadores de derechos humanos, personas condenadas por delitos sexuales o por ilícitos asociados al crimen organizado.
Siempre debe resguardarse los derechos de las víctimas, particularmente cuando las víctimas han sido producto de violaciones de derechos humanos. Por eso, presentaré indicaciones para que este tipo de beneficios no se aplique a las personas condenadas por violaciones de derechos humanos, delitos sexuales agravados, crimen organizado y otros.
La libertaria y senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, señaló que los penales no se pueden convertir en geriátricos. También invitó a cerrar las heridas de hace 50 años en referencia a la dictadura.
Todavía estamos hablando de hace 50 años atrás, y con eso quienes han intentado desestabilizar la democracia chilena y destruir sus instituciones no son vistos por la brújula porque todavía estamos con la mirada puesta en lo de hace 50 años atrás. Es hora de cerrar el capítulo y es impensable que países europeos, por ejemplo, que vivieron la Primera o la Segunda Guerra Mundial, hubiesen mantenido abiertos casos como estos durante 50 años.
Es así que los parlamentarios que continuarán en el Senado y los que asumirán la próxima semana cuentan con plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones al polémico proyecto que pretende conmutar penas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Ya 4 días del cambio de mando y luego del cónclave oficialista realizado este viernes 6 de marzo, alcaldes representantes del progresismo chileno se reunieron para establecer lineamientos de unidad frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast. A la cita asistieron más de 20 alcaldes y alcaldesas de la centroizquierda y el progresismo de distintas regiones del país. Tiene más detalles Juan Oporto desde Radio Bio Bio en Santiago.
Durante la mañana de este sábado, el Centro Comunitario Santiago en compañía reunió a autoridades locales de diversas comunas, afinadas a la izquierda y centroizquierda, para fortalecer la coordinación municipal, compartir experiencias de gestión y proyectar una agenda común frente al nuevo ciclo político que se inicia en el país. La jornada contó con la presencia de representantes de distintas regiones, como Atacama, Coquimbo, la región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Biobío. El encuentro se centró principalmente en 3 puntos. En primer lugar, entender el actual panorama político del país. En segundo lugar, establecer lógicas de trabajo con centros de pensamiento para idear nuevas propuestas. Y tercero, generar proyecciones políticas que unifiquen a la futura oposición frente al nuevo gobierno. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, señaló que los alcaldes serán los primeros en levantarse a defender cualquier posible retroceso que afecte a las personas en las distintas comunas del país.
Y al gobierno que comienza este 11 de marzo le queremos decir que vamos a trabajar de forma institucional, pero como alcaldes vamos a estar súper pendientes también porque somos los garantes en el territorio.
Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, destacó la importancia de la diversidad territorial y política presente en el encuentro entre las autoridades municipales.
Y en este sentido es importante la reflexión, así que yo primero quiero destacar la unidad porque acá hay una diversidad de alcaldes y alcaldesas de todo el espectro político, de izquierda, centroizquierda y progresista, también alcaldes y alcaldesas independientes.
Por el lado de los alcaldes independientes, Matías Toledo, jefe comunal de Puente Alto, dijo que pese a las diferencias latentes en el progresismo, el encuentro constituye la unidad necesaria que necesitan las y los vecinos que esperan que ocurran cosas positivas para sus comunas y el país.
Entonces, por eso hoy día para nosotros es importante avanzar en la unidad y por sobre todo en la defensa de los recursos y de los beneficios y los derechos sociales que hoy día tienen los ciudadanos de Chile, y para eso estamos nosotros y nosotras reunidos para salir en la defensa de los chilenos y las chilenas.
Durante la jornada se abordaron los principales desafíos del nuevo ciclo político, que incluyó materias clave para los gobiernos locales, como seguridad municipal, financiamiento territorial, educación pública y contribuciones. Este encuentro constituye la primera instancia entre alcaldes representantes de la izquierda, centroizquierda, progresismo y actual oficialismo, donde se espera avanzar hacia un espacio permanente de coordinación del municipalismo progresista luego del cambio de mando de este miércoles 11 de marzo.
Ya solo días del cambio de mando, alcaldes de derecha y centro derecha se reunieron también este sábado para presentar la conformación de una red de alcaldes cuyo objetivo será posicionar en la agenda legislativa del futuro gobierno las distintas necesidades del mundo municipal. Áreas como seguridad, educación, eficiencia en la gestión municipal, emprendimiento y salud son los principales temas que los líderes comunales buscarán trabajar con la administración entrante a través de la conformación de este bloque. Pero además de esto, los alcaldes también buscan crear una red de coordinación más amplia que fije posiciones frente a las políticas públicas que impulse el nuevo gobierno, de modo que puedan participar en su implementación e incidir en su diseño, asegurando así una mirada que provenga desde la administración local y del contacto directo con vecinos y comunidades. El evento de presentación, el que se realizó en la comuna de Providencia, contó con la participación del alcalde de la misma comuna, Jaime Belolio, de la alcaldesa de San Miguel, Carol Bone, de la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, entre otros más. Al respecto, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, señaló que este nuevo bloque busca ser un apoyo para el próximo gobierno.
Queremos ser un apoyo para el próximo gobierno, queremos promover ideas en común, queremos tomar posición en algunos tópicos que tienen que ver con la calidad de vida y con la administración que nos toca a nivel municipal, y para eso vamos a tener esta red.
Por otro lado, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bone, afirmó que es fundamental que los líderes comunales estén organizados para plantear sus ideas en el Congreso.
Creemos que es de fundamental políticamente que nosotros estemos organizados, que seamos contraparte también para plantear nuestras ideas en el Congreso, que muchas veces se comen la agenda política, se comen con la agenda legislativa y nos dejan aparte.
Asimismo, el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó los pormenores de esta nueva bancada y su trabajo con el nuevo gobierno a partir del 11 de marzo.
Es una bancada de centro-derecha, de centro y gente independiente que busca coordinarse políticamente para ser contraparte de algo que para nosotros es una esperanza.
En sintonía con la conformación de este nuevo bloque, varios jefes comunales afirmaron que esta nueva asociación no reemplaza a los bloques de alcaldes ya conformados, ya que esta solo busca ser una red colaborativa de coordinación política para los alcaldes del futuro oficialismo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Y en medio de la cumbre de Escudo de las Américas convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario felicitó directamente al presidente electo José Antonio Kast. En la antesala del encuentro, el futuro presidente de Chile respaldó la labor del embajador estadounidense Brandon Yad en el conflicto por el cable chino, quien, en paralelo, destacó la humildad de José Antonio Kast, marcando así una alineación entre el país norteamericano y el gobierno entrante en nuestro país. Más información con Paula Gómez.
A solo 4 días del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast continúa su participación en la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Escudo de las Américas. Con sede en Miami, la convocatoria cuenta con la presencia de 12 líderes latinoamericanos afines ideológicamente. La reunión busca consolidar el liderazgo de Washington en América Latina, con foco en combatir la inmigración ilegal, el narcotráfico y contrarrestar la creciente influencia de China en la región. En la sala de este encuentro, el presidente electo se refirió a la polémica generada por el cable submarino chino, donde volvió a arremeter en contra de la actual administración e indicó el peligro que podría correr la mantención de la visa waiver. Por ello, valoró la labor de Brandon Yad como embajador de Estados Unidos en Chile, asegurando que ha dicho las cosas por su nombre.
También hacen un reconocimiento al embajador de Estados Unidos en Chile. No le ha pecado fácil a nuestro embajador, pero ha hecho cosas importantes, que es decir las cosas por su nombre.
En paralelo y en un gesto de alineación política, el embajador estadounidense en Chile destacó la figura de Kast, declarando que será un buen presidente.
Se nota que él habla con humildad, y eso es que me gusta mucho de él. Y es la humildad que trae en su puesto, que es la razón que yo creo that you're gonna be very good.
Con todo, el inicio de la cumbre estuvo marcado por los saludos entre Donald Trump y los mandatarios latinoamericanos que asistieron al encuentro, entre los que destacaron los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Honduras, Nasri Asfura, El Salvador, Nayib Bukele, y la presencia de una sola mujer, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persat Bisesar. En último lugar, José Antonio Kast se acercó para recibir un apretón de manos por parte de Trump. Posterior a ello, el líder estadounidense dio inicio a la cumbre con un discurso en donde felicitó la elección del presidente electo en Chile.
Estamos agradecidos por contar con la compañía del presidente electo de Chile, José Kast. Felicitaciones. Ese es un respaldo que di, un gran respaldo. Me encanta cuando doy respaldos y la gente... Mire, ellos no pierden.
Siendo esta su última gira internacional como presidente electo, José Antonio Kast tomará un avión de vuelta a Chile esta noche, donde su camino a la moneda culminará este miércoles 11 de marzo.
Con tu cuenta corriente digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale en un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta corriente digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander, es el momento.
Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Continuamos con más informaciones. Le contamos ahora que parlamentarias del Distrito 21 exigieron objetividad, rapidez y aclaración en los procesos que se llevan a cabo en Los Ángeles por el caso de corrupción en la Fiscalía Local, cuyas investigaciones son dirigidas por la Fiscalía de Ñuble. Al mediodía de este domingo seguirán las audiencias de formalización de imputados en Los Ángeles. Nos informa desde Radio Bio Bio en esa ciudad, Mario Tapia.
Las diputadas Flor Baez y Joana Pérez del Distrito 21 Arauco, Bio Bio y Lota indicaron que las acusaciones que enfrentan tres abogados y un funcionario administrativo son graves en el marco de la credibilidad y la eficacia de la justicia contra el narcotráfico y crimen organizado. La diputada Baez expresó en Los Ángeles que casos como este generan una legítima preocupación porque afectan gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Y por lo mismo, espero que este proceso avance con total transparencia y objetividad, que se esclarezcan todos los hechos. La justicia debe estar siempre al servicio de la comunidad y no de intereses personales. Es fundamental que se determinen las responsabilidades que correspondan, porque solo así podremos fortalecer la confianza de las personas en el sistema judicial y asegurar que nadie esté por sobre la ley.
En tanto, la diputada Giovanna Pérez señaló que había que estar atentos y vigilantes ante este procesamiento que se sigue en Los Ángeles, debido a que, según dijo, los hechos expuestos y los antecedentes constituyen acciones inaceptables que ameritan sanciones con todo el rigor de la ley.
Acá se coludió personal de fiscalía, defensoría, tribunales para permitir delito. Y por lo tanto, esa colusión no la podemos permitir y tiene que ser un llamado de atención a las jefaturas que probablemente supieron si habían alerta o no. Y si no, tenemos que implementar la inteligencia, la contrainteligencia en cada una de estas instituciones.
Respecto a este caso, este domingo al mediodía se cumplirá la segunda jornada de control de la detención y formalización de tres abogados y un funcionario respecto a este caso de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio. La radio.
Cambiamos de tema y le contamos ahora que el nuevo presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, abordó la tragedia del catamarán Coñimo 1 que se hundió con parte de la tripulación en el estuario de Reloncaví en Puerto Varas, configurándose como la mayor tragedia en la historia de la industria en Chile. Sobre los estándares de seguridad, aseguró que constantemente se deben hacer revisiones. Nos cuenta más detalles Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Poco más de un mes ha pasado desde la zozobra del catamarán que prestaba servicios para la industria a través de la empresa Salmones Austral, quienes contrataron servicios para maniobras de fondeo en un centro de cultivos ubicado en Ralún, el Este. La nave aún no está reflotada, permanece a unos 40 metros de profundidad y se están haciendo evaluaciones para concretar la maniobra que permitirá peritajes que ayuden a conocer qué falló para que seis hombres murieran encerrados en la embarcación. El recién asumido presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, dijo que considerando lo ocurrido, hay que estar revisando los protocolos de seguridad constantemente.
Yo creo que siempre hay que estar revisando los estándares a la luz de los hechos. Los estándares en materia de seguridad laboral o de accidentes del trabajo, si bien hay una legislación hoy día, hay una protección, siempre tienen que irse adecuando a la realidad también y al progreso de la actividad productiva o a las nuevas condiciones que se van generando. No son situaciones inamovibles, no son situaciones rígidas. Y por consiguiente siempre hay que estar disponible a perfeccionar, si es que hay alguna que no está representando adecuadamente lo que hoy día está ocurriendo.
El líder del gremio que agrupa a 14 empresas, entre ellas Salmones Austral, dueña de la faena en la que ocurrió la tragedia, agregó que el siniestro es un hecho grave y que debe ser investigado en profundidad, lo mismo que esperan las familias de las víctimas. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
La recepción industrial de leche cruda en Chile creció un 6,2% durante 2025, alcanzando 2.371,1 millones de litros, según el informe elaborado por la Federación Nacional de Productores de Leche con datos de ODEPA. Tiene más detalles Camila Báez, de Radio Bio Bio Osorno.
El aumento equivale a 138.1 millones de litros adicionales respecto de 2024 y refleja un escenario favorable para la producción láctea nacional con incrementos en las principales empresas del sector. El presidente de Fede Leche, Marcos Winkler, destacó que uno de los desafíos actuales para la industria es aumentar la producción.
Es una cadena, la verdad que nosotros no estamos solos, los productores necesitan que los productos sean procesados y posteriormente vendidos para poder así aumentar. No es solamente que nosotros aumentemos nuestra producción, sino que tiene que ir de la mano con que la industria nos compre nuestra leche y la procese y la venda.
En el detalle, la cooperativa Colún lideró el mercado con 790 millones de litros recepcionados, seguido por Prolesur, Soprole y Nestlé Chile. Más atrás ubicaron Watts y Quillayes Surlat, ambas con crecimientos moderados durante el periodo. El informe también advierte diferencias dentro del sector, ya que mientras algunas industrias aumentaron la captación, empresas de menor escala enfrentan mayores dificultades, situación evidenciada por la fuerte caída registrada por Chilolac.
Siempre hacemos un llamado a que la industria aumente su capacidad procesadora. No, nosotros creemos que Chile tiene una capacidad de producir más leche. Creemos que las condiciones que tenemos en el país y en las regiones pastoriles, tenemos capacidad de crecer muchísimo.
Desde Fede Leche señalaron que los resultados confirman la solidez productiva del rubro, aunque plantean el desafío de fortalecer la sostenibilidad y estabilidad de toda la cadena láctea nacional. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y el delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, acusó falta de voluntad del rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montesinos, para concretar las firmas de compra-venta de terrenos del plantel comprometidos para el nuevo hospital base Valdivia. Nos cuenta más detalles Carlos López, de Radio Bio Bio, ahí en Valdivia.
El objetivo del gobierno era asegurar antes del cambio de mando la compra de 10 hectáreas del Fundo Vista Alegre de la Universidad Austral, ubicado en el acceso norte de Valdivia, destinadas al futuro complejo asistencial regional y cuyo compromiso fue acordado entre la Casa de Estudios y el Servicio de Salud Los Ríos en mayo del año pasado. Sin embargo, hasta ahora no existe una promesa de compraventa firmada entre las partes, cuyo borrador el gobierno envió a la UACH a mediados de esta semana para su revisión y suscripción, sin tener respuesta, según indicó el delegado presidencial regional Jorge Alvial. La autoridad aseveró que como institucionalidad pública cumplieron, lamentando que se siga tramitando para asegurar la compra del predio comprometido por un poco más de 6.000 millones de pesos, pese a un prolongado trabajo con presupuesto asignado. Consultado, Alvial dijo percibir una falta de voluntad hacia él por parte del rector de la UACH, Egon Montesinos, para concretar el trámite.
Pero para conmigo sí, yo puedo aclarar que voluntad no existe, porque a pesar de todos los intentos de tener reunión no fue posible. Eso lo quiero dejar bien claro, y por supuesto que con voluntad se puede, pero yo quiero solamente dar un mensaje. Para este delegado presidencial, hasta el 11 de marzo, el hospital de alta complejidad sí es importante para la ciudadanía y se la jugó por completo. Que el resto dé sus explicaciones.
Al no tener respuesta del rector, el director de comunicaciones de la UACH, Víctor Godoy, indicó a la radio que para la comunidad regional y nacional, por ser recursos estatales destinados a la sociedad, la corporación ha estado trabajando con las autoridades pertinentes, que son las que corresponde.
La universidad ha estado trabajando con quien corresponde, que son las autoridades pertinentes, que son las autoridades sectoriales. Y eso ha permitido ir avanzando formalmente en todos los procesos necesarios. Y eso ha seguido siendo una tarea que han llevado adelante los equipos técnicos, tanto de la universidad como del Servicio de Salud.
Agregó que esto les conforta porque la Universidad Austral está cumpliendo una vocación pública que está en su fundación y porque, a su juicio, han tenido una excelente relación con las autoridades pertinentes, que son, según precisó, las del Servicio de Salud. En tanto, el delegado presidencial reconoció que en caso de terminar la administración sin firmar la promesa, tendrá que informar a su sucesora cómo resolver y orientar un proyecto trabajado por varios años, relevante, según dijo, y de alta necesidad regional. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7,990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Irán emitió una declaración en la que intenta marcar una doble señal en medio de la creciente tensión en Medio Oriente. Por un lado, reafirmó que respeta la soberanía de los países vecinos, pero al mismo tiempo advirtió que las bases de Estados Unidos e Israel en la región podrían convertirse en objetivos militares. El mensaje fue difundido por el Cuartel General Central de Qatam al-Anbiya, organismo encargado de coordinar el ejército iraní y al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Desde esa instancia han manifestado que Irán no pretende realizar nuevas agresiones con países vecinos y que mantiene una política de respeto hacia sus intereses y su integridad territorial. La declaración llega después de una serie de ataques que han provocado preocupación en la región. En ese contexto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian ofreció disculpas a los países que se han visto afectados por esas acciones, argumentando que se trató de decisiones vinculadas a la defensa del país. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saludó este sábado a los países participantes en la cumbre de presidentes realizada en el estado de Florida. Durante su intervención, que realizó en español, Rubio valoró la presencia de las delegaciones y destacó el vínculo que, según dijo, mantiene Estados Unidos con los países de la región. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que durante años distintos mandatarios de su país plantearon que América Latina sería una prioridad, pero aseguró que esa idea se ha concretado con la actual administración de Donald Trump. Rubio también agradeció la participación de los 12 países presentes en este encuentro, señalando que se tratan de naciones que no solo son aliadas de Washington, sino también socios que suelen colaborar cuando se requiere coordinación regional.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Volvemos con temas nacionales. La Fiscalía Nacional envió un requerimiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que busca, entre otras cosas, poder interrogar a Nicolás Maduro por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Al respecto, el abogado defensor de su familia, Juan Carlos Manríquez, afirmó que esta petición va a marcar un nuevo hito importante en la investigación, reafirmando la cooperación jurídica que existe en las Américas. Tiene más detalles Benjamín Zamorano.
Sujetos disfrazados de policías que los sacaron de su departamento durante la madrugada. Este fue el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue encontrado sepultado, 9 días después, en una maleta en la toma Santa Marta de la comuna de Maipú. Un controversial caso que hoy abre un nuevo capítulo en su fase investigativa, luego que la Fiscalía Nacional enviara un decreto, a través de su Unidad de Cooperación Internacional, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en busca de poder interrogar a Nicolás Maduro y otros miembros del Tren de Aragua por este crimen. Al respecto, el abogado defensor de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó que esta petición va a marcar un nuevo hito relevante en la investigación.
Va a marcar otro hito relevante en este ya largo proceso y va a demostrar la verdadera cooperación y asistencia jurídica mutua que existe en las Américas como compromiso para combatir el crimen organizado.
Por otro lado, el abogado penalista Ernesto Muñoz precisó que este proceso podría prosperar dependiendo de en qué calidad se tomen las declaraciones, es decir, si como testigo o como imputado.
Porque si esta declaración a Nicolás Maduro se le toma en calidad de imputado, la verdad es que se ve muy poco factible que prospere, por cuanto el imputado de partida siempre tiene derecho a guardar silencio.
Además de Maduro, el Ministerio Público también busca interrogar a Adrián Gámez Finol, alias El Turco, miembro del Tren de Aragua que se encuentra bajo la tutela de autoridades estadounidenses y quien es considerado uno de los articuladores del brazo criminal Los Piratas que operaba en Chile. En relación al proceso, el analista internacional de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, señaló que estos son bastante lentos, ya que requieren de distintas autorizaciones.
Es un proceso lento, es un proceso que no es fácil, que requiere de autorizaciones de los distintos ministerios de justicia, de las cortes respectivas, para poder avanzar.
Cabe señalar que la investigación en este momento se encuentra en una etapa avanzada, con más de 20 formalizados privados de libertad, quienes se encuentran en la espera del juicio oficial, que podría haberse potenciado con el testimonio de Nicolás Maduro y otros posibles involucrados.
Con tu cuenta corriente digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale en un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta corriente digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander es el momento.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y con la mirada puesta en el invierno, autoridades y expertos destacaron en el comienzo de la campaña de vacunación e inmunización 2026 y valoraron los resultados de la estrategia aplicada el año pasado, que alcanzó cerca de 8 millones de personas vacunadas y dejó cifras positivas en la protección frente al virus respiratorio o a diferentes virus respiratorios. Para esta temporada, el objetivo es alcanzar a cerca de 9 millones de personas, reforzando la protección frente a los virus respiratorios. Tiene más antecedentes Anita María Rojas.
Desde el Ministerio de Salud destacaron que el despliegue busca anticiparse al pic de contagios que suele registrarse en los meses más fríos, con especial foco en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. En paralelo, se ha reforzado la red de vacunatorios y la coordinación con municipios para ampliar la cobertura en todo el país. En ese contexto, desde el mundo sanitario valoraron los resultados obtenidos en la última temporada frente al virus respiratorio sincicial. Siguiendo esta línea, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, destacó los resultados preventivos para los recién nacidos y lactantes, medida que marcó un cambio en la estrategia de protección infantil.
Mención especial hago para la vacuna contra el virus respiratorio sincicial. Chile fue el primer país en América de ofrecer esta vacuna de forma universal para todas las guaguitas recién nacidas.
El subsecretario también destacó que la campaña de vacunación es una política de Estado, la cual dejarán funcionando para la próxima administración, y aseguró que a pesar del término de las bilaterales entre gobierno entrante y saliente, sí han existido conversaciones entre la nueva ministra de Salud y su equipo. El resultado de la campaña anterior también fue destacado por autoridades regionales. El Seremi de la Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, señaló que el impacto de esta política sanitaria incluso generó atención fuera del país por sus resultados en la protección de los niños.
Que gracias a esa estrategia, el Ministerio de Salud pudo ya comunicar que el año pasado, el antepasado, no tuvimos ningún menor fallecido por virus sincicial en nuestro país. Es una gran noticia que traspasó nuestras fronteras.
Las autoridades reiteraron Las autoridades reiteraron el llamado a la población, especialmente a los grupos de riesgo, a acudir a los vacunatorios y participar del proceso de inmunización. Para ello, se dispusieron más de 1.200 puntos de vacunación en todo el país, con el objetivo de mantener los buenos resultados del año pasado y llegar protegidos al pic de circulación de virus respiratorios durante el invierno.
La información está primero en Radiograma.
Bien, seguimos ahora con lo siguiente. La municipalidad de Rinconada ingresó una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso para que se investigue el incumplimiento en el pago del impuesto específico al juego asociado al casino en Joy Santiago, recursos que por ley deben ser transferidos a la comuna. La acción apunta a aclarar por qué existen antecedentes contradictorios entre organismos públicos y por qué, pese al funcionamiento normal del recinto, el municipio asegura que dejó de recibir en lo que estiman en más de 1.200 millones de pesos acumulados. Tiene más detalles Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La Municipalidad de Rinconada presentó ante la Contraloría Regional de Valparaíso una denuncia formal para que se revise la actuación de la Superintendencia de Casinos de Juego y de la Tesorería General de la República frente a un eventual incumplimiento del operador de casinos en Joy Santiago, en el pago del impuesto específico al juego y en la posterior transferencia de estos recursos a la comuna. El oficio fue ingresado por el alcalde de la comuna, Juan Galdames Carmona, luego de que el municipio detectara inconsistencias entre los antecedentes oficiales sobre pagos correspondientes a 2021. Situación que, según sostuvo, ha generado incertidumbre en la planificación presupuestaria de la comuna.
La superintendencia tiene la responsabilidad de hacer valer y velar el buen funcionamiento de los casinos y, en caso contrario, fiscalizar, ¿no es cierto?, y hacer el cumplimiento de las disposiciones legales que reglamentariamente le corresponden.
Según indicó el jefe comunal, el punto más delicado de la presentación radica en la contradicción de los antecedentes recopilados por el municipio. En un correo de la Tesorería General de la República, fechado el 2 de enero del 2026, indica que el casino no habría pagado el impuesto de junio y octubre de 2025, mientras un boletín de noviembre de la Superintendencia de Casinos de Juego consigna esos mismos meses como pagados. Desde el Sindicato de Trabajadores de Enjoy Rinconada, Jorge Miller, su presidente, sostuvo que no evidenciaron un problema económico propio, ya que la licencia del local tendría una carga menor que otros casinos y el recinto registró buenas utilidades en 2024. Sin embargo, precisó que en 2025 hubo cerca de 300 despidos entre el casino y el hotel.
En la estabilidad laboral de los trabajadores, Casino Rinconada tiene una buena economía. No sentimos nosotros que problemas económicos tenga Casino Rinconada. Estos últimos meses no han habido despidos. Sí, el 2025 despidieron más de 300 personas.
Recordemos que según la Superintendencia de Casinos de Juego, el impuesto específico al juego equivale al 20% de los ingresos brutos del casino y su recaudación se distribuye en partes iguales entre la municipalidad donde opera el recinto y el respectivo gobierno regional, mientras que el servicio de tesorería debe recaudar esos recursos y ponerlos a disposición de ambos dentro del mes subsiguiente. Bajo ese marco, la presentación buscaría esclarecer si hubo fallas en esa cadena de pago, control y transferencia de fondos que la ley reserva para obras de desarrollo en la comuna. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Y estudiantes de una escuela rural ubicada en la comuna de Osorno iniciaron el año escolar en medio de malos olores provocados por problemas sanitarios que afectan desde hace años a la comunidad por la falta de una planta de tratamiento de aguas servidas en ese sector. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos cuenta Priscila Rupayán.
Se trata de la localidad rural de Pichil, donde vecinos han denunciado reiterados rebalses de aguas servidas en la vía pública y en las cercanías de viviendas, una situación que incluso alcanza el entorno de la escuela del sector. Desde el Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento, su presidente Diego Salgado afirmó que el problema también afecta directamente a los estudiantes, quienes deben convivir con los olores durante la jornada escolar.
Este no es un tema desconocido, ya va a generar a toda la comunidad de Osorno. El problema sanitario ya lleva años en la vía de Pichil. De manera superficial, corriendo agua servida hasta el frontis de la escuela. Había ocurre este problema, el inicio de clase fue algo no muy agradable, había un hedor hediondísimo ahí.
Según explicó el dirigente, se trata de un problema sanitario que se arrastra por varios años y que hasta ahora solo han tenido soluciones temporales, mientras la comunidad continúa a la espera de una solución definitiva.
No sé, día por medio, claro, van a desaguar, se pare un poco, pero vuelva a ocurrir el tema. Nos hemos juntado con autoridades para ver las soluciones. Mientras tanto están ocurriendo estas soluciones paliativas que no dan abasto. O sea, cada cierto tiempo revientan de nuevo y vuelven a ocurrir el tema de los olores.
En la zona se mantiene pendiente la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas con recursos ya aprobados, un proyecto que ha sido solicitado por la comunidad durante más de 2 décadas y que busca poner fin a los episodios denunciados reiteradamente de rebalses y malos olores que afectan tanto a los vecinos como a la comunidad escolar. En Osorno, Bio Bio La Radio.
Con tu cuenta corriente digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale en un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta corriente digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander, es el momento.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026.